fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que hoy se celebra un 17 de mayo, se conmemora, mejor dicho, justamente porque esa fecha, y allá por 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Por eso se toma el 17 de mayo. Para hablar sobre este tema y varios temas más, por supuesto, tenemos en línea a Adrián Urrutia, director provincial de diversidad de Neuquén. Adrián, buenos días. Jorge González te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Cómo te va?
Muy bien. Gracias por el contacto.
Un saludo para toda la querida Chosmalal.
Bueno, por supuesto, preguntarte, Adrián, ¿cómo ves en líneas generales si ha habido algún cambio en la sociedad durante estos últimos años? ¿Cómo es tu mirada con respecto al tema de la homofobia, la transfobia y la bifobia? ¿Cómo ha habido algún tipo de cambio o notás que falta muchísimo todavía?
Mira, la verdad que ha habido un cambio abismal. La sociedad nuestra, el pueblo argentino, ha avanzado a pasos agigantados con respecto al 2005. Digo 2005 porque con el Plan Nacional contra la Discriminación, que por decreto sacó el presidente Néstor Kirchner, fue la primera vez que en el Estado argentino empezaba a nombrar la palabra gay, lesbianas, travestis en resoluciones, decretos o en normativa.
Sí.
Después, en el 2006, vino la ESI, que es la primera ley que habla de diversidad sexual en la historia de la Argentina, la 26.150. Fíjate vos, se habían dictado 26.000 leyes antes y en ninguna se hablaba de diversidad, ni de gay, ni de lesbiana, ni de trans.
Claro.
A partir de ahí, nosotras y nosotros, las organizaciones, yo soy militante de la Mesa por la Igualdad de Neuquén, que hace 5 años estoy en el gobierno de la provincia, pero cumplo 11 años militando la temática de la diversidad y los derechos LGBT. En el 2005, te decía, fue la primera vez que nos convocan a las organizaciones de la Argentina, las organizaciones LGBT, el presidente Néstor Kirchner a la Casa Rosada. Nos pregunta qué es lo que nos estaba pasando, porque había visto en Crónica Televisión que se hacía la Marcha del Orgullo y que nosotros o una gran parte de las personas que participan, más de 100.000 participan por año, se ponían desnudas, con mucho color y mucho, pero sobre todo le llamaba la atención de por qué nos poníamos desnudas y desnudos. Y en esa reunión le dijimos que llamábamos la atención de la sociedad y el Estado, porque queríamos el matrimonio igualitario, porque las personas travestis querían la ley de identidad de género para tener el derecho a ser. A partir de ahí comienza un trabajo con un Estado que hasta ese momento había sido de hostigarnos a nosotros. Entonces, lo que digo es que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades. Año 1990. Año 2010 se aprueba la ley de matrimonio igualitario. 2012 la ley de identidad de género. Entonces, en los últimos 30 años, claramente, gracias a la lucha de las Luana Berkin, los Carlos Jaure, las Claudia Pía Baudraco, las Diana Zacayán y tantas y tantos otros más, logramos dar un paso agigantado, muchos pasos. Pero sin duda que falta todavía, porque estos cambios culturales, estos procesos, no son de un día para otro, ¿no?
Claro.
Así que bueno, creo que estamos transitando ese camino.
Bien, bueno, y además me imagino que a nivel mundial, digamos, relacionado con otros países, la Argentina en cuanto a leyes y demás está muy bien posicionado, ¿no? Es bastante de avanzada. Obviamente que después están las leyes y tiene que estar la parte de contención del Estado, ¿no? Con presupuesto y demás para que se lleven adelante estas leyes, pero a nivel mundial está muy bien posicionada la Argentina, ¿no?
Claramente. Antes que, para dar un ejemplo, porque siempre hay nos hicieron creer a los argentinos y a las argentinas que todo lo que viene de afuera siempre es mejor que lo de acá, y que habían países que eran faro, como Estados Unidos. Y la verdad que Estados Unidos fue como el 15º país en aprobar la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, y en la Argentina fuimos el 10º país. Muchos países del mal llamado primer mundo aprobaron después la ley de matrimonio igualitario que la Argentina. Sin duda que las leyes hay que después ejercitarlas, defenderlas, transformar las voluntades políticas en presupuesto. Sin ir más lejos, en el año 2015 el gobernador Omar Gutiérrez crea en la provincia de Neuquén un Ministerio de Ciudadanía, dentro del cual una dirección provincial de diversidad toma cuerpo, donde nos nombran a nosotros para que hagamos todo lo que hemos hecho en estos 5 años, ¿no?
Claro.
Desde foros de infancias trans, Encuentro Federal de Familias Diversas, becas para la inclusión educativa del colectivo trans, la reparación, claro, para las personas trans. Un montón de acciones hemos desarrollado en estos 5 años que tienen que ver con un Estado presente. Por eso el valor del Estado y de las decisiones políticas y de las luchas, claro, de las organizaciones. Nada de esto hubiera sido posible sin lucha. Nosotros y nosotras siempre decimos, Jorge, que hace 100 años la esclavitud estaba aceptada por la sociedad y las leyes decían que estaba bien que si una persona nacía negra tenía, claro, que ser motivo de mercancía y esclava. Hasta hace 70 años la sociedad, las leyes decían que estaba bien que la mujer no sea sujeta de derecho, que no pudiera votar, que no pudiera trabajar, que no tuviera ningún derecho sobre los hijos, y estaba socialmente aceptado eso hasta hace 70 años. Hoy a nadie se le ocurre pensar en su sano juicio que está bien si sos negro tenés que ser esclavo, que si, claro, sos mujer no podés votar o no podés ser elegida, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, hoy estamos transitando este cambio cultural que arrancó, nosotros entendemos, allá a mediados del 2000, este cambio cultural que dentro de 10, 15, 20 años las nuevas generaciones no se le va a cruzar en la cabeza que alguna vez en la Argentina dos hombres que se amaban, dos mujeres que se amaban, una persona que se autopercibía mujer o un varón trans que se autopercibía varón no podía tener el derecho a la identidad, o en el caso de las dos mujeres o los dos hombres no podían tener el derecho a casarse.
Claro.
Iguales ante la ley, con las obligaciones y con los derechos de cualquier ciudadano. Creo que estamos transitando ese camino y ustedes, periodistas como vos, medios de comunicación como Radio Nacional Chomalal y tantos otros comunicadores y medios de comunicación están facilitando este financiamiento del cambio cultural que estamos transitando.
Recordamos que estamos dialogando con Adrián Urrutia, director provincial de diversidad de Neuquén. Adrián, ¿dónde notás vos que todavía existe fuertemente, porque a veces es, digo, este tipo de discriminación, lo ves los adultos ya muy mayores por una cuestión de generacional? ¿Lo notás también quizás dentro de la juventud todavía? ¿Dónde notás que todavía existe fuertemente esta discriminación?
En algunos sectores del fanatismo religioso. Y no hablo ni de las iglesias, ni hablo de los creyentes. Hablo de algunos sectores del fanatismo religioso. Por dar un ejemplo, en la ciudad de Neuquén tenemos una concejal que ella dice que está mal que dos hombres adopten un hijo. O sea, prefieren que los nenes estén criados en hogares sin familia.
¿Una concejal dice eso?
Claro, sí. La concejal Nadia Márquez, del sovichismo de la iglesia Jesús es Rey.
Ajá.
Ella es concejal de la ciudad. Fue la única que votó en contra de todas nuestras leyes. Es la que está en contra del Día de la Igualdad, es la que está en contra del matrimonio igualitario, en contra de la ley de identidad de género. Digo, son estos pequeños sectores como el del diputado nacional de Cambiemos, Francisco Sánchez, que piensa que hay que derogar la ley Micaela, que hay que derogar la ley de matrimonio igualitario. Él lo ha dicho y es actualmente diputado nacional. Claro. Y representa a un sector fanático, así como te digo una fanática de la iglesia evangélica como es Nadia Márquez, te digo a Francisco Sánchez que es un fanático del Opus Dei y del sector católico más conservador de la iglesia católica. Entonces, claro, son los pequeños sectores con, por ahí con mucha fuerza en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero con no con mayoritaria aceptación en nuestra sociedad. Y eso es lo más fantástico, porque hoy los pibes y las pibas que están en un colegio secundario de Chosmalal, de Zapala o de cualquier barrio de la ciudad de Neuquén o en Córdoba o en Buenos Aires, no se discute la ESI.
Claro.
ESI tiene que quedarse. No se discute que hay que cuidar el medio ambiente, no se discute los derechos de los pueblos originarios. Las nuevas generaciones ya vienen con esto, ¿no? Lo de los dos varones pueden amarse, con el poliamor, con lo no binario. Cosas que, es más, a nosotros mismos, a los que tenemos más de 40, nos van corriendo porque van ampliando la frontera, ¿no? Y uno también va aprendiendo y se va deconstruyendo.
Claro.
Entonces, estos sectores minoritarios son los que por ahí pegan manotazos de ahogado, pero que bueno, son manotazos de ahogado, por eso cada vez son más fuertes,
claro,
porque tienen que ver con que van perdiendo este poder que ellos creían que tenía que ser establecido, este statu quo, que tenía que estar establecido, que la mujer es para reproducir, la mujer tiene que cocinar, el hombre con la mujer limpia, el hombre no llora, digo, ellos representan esa sociedad, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, nada.
Bueno, es parte de la democracia, ¿no? Digamos,
ahí, absolutamente.
Eso son opiniones, digamos. Y después, bueno, se puede ir, se van sumando leyes y demás que van cambiando las cosas
incluso
de a poco.
Incluso, ¿sabés qué? Lo importante, esto del ejercicio de la democracia y del respeto, por ejemplo, que nosotros no les queremos imponer nuestras ideas a nadie, pero tampoco queremos que nos impongan las ideas de los demás.
Ahí es la democracia, aparece, ¿no? Ahí aparece lo que se llama, lo que tiene que ver con el debate. Adrián, por último, contanos sobre la Dirección Provincial de Diversidad de Neuquén, en líneas generales, el trabajo que vienen realizando. Bueno, el ejemplo aquí, por lo menos, tiene que ver con el cupo trans que se está ocupando en el municipio de aquí, de Chosmalal. Contanos un poco cómo se está trabajando desde esta dirección.
Sí, hemos hecho, digamos, primero le invito a toda la audiencia que nos siga en las redes sociales, en Instagram, Dirección Diversidad Neuquén, o en Facebook, Dirección de Diversidad del Gobierno de Neuquén. Nos pueden encontrar en las redes sociales, ahí podrán encontrar toda la información y todo lo que hemos hecho. Pero una de las acciones que hemos desplegado a lo largo de estos 5 años ha sido impulsar la creación de áreas municipales, para que cuando haya una situación puntual de algún vecino, se puedan comunicar directamente en el municipio con el área de diversidad. Así es como Chosmalal, el intendente Hugo Gutiérrez, ha creado el área de diversidad entre la municipalidad. Hay un equipo muy lindo con Juano, con Jazmín, que fueron quienes impulsaron después, a partir de que vieron que en la ciudad de Neuquén se aprobó el cupo laboral trans en el Consejo Deliberante, después logramos desde la Mesa por la Igualdad que se aprobara en Plotier, se aprobara en Centenario y en Aluminé, y así distintas localidades, Cutralcó y otras localidades. En Chosmalal los chicos lo impulsaron desde el área de diversidad, fue aprobado por unanimidad. Eso también yo quiero resaltar, la madurez política de los 3 bloques de concejales que hay en Chosmalal, que los 3 aprobaron el cupo laboral trans. Así que bueno, digamos, esta es una de las acciones que estamos impulsando, ¿no?
Claro.
Muchas capacitaciones, porque lo que falta es información en nuestra sociedad. Había una información equivocada, errónea, que tenía que ver con el oscurantismo, con todo lo que se habló siempre de nosotras y nosotros, que no fueron cosas buenas, claramente. Nosotros desde el Estado hoy lo que hacemos es generar acciones de visibilización, además de, por ejemplo, la mesa interministerial trans, el deporte inclusivo, bueno, un montón de acciones que hacemos diariamente, porque lo que hay que hacer acá, además de hablar, es que la acción de la política pública le ayude a mejorar la vida a una persona.
Claro.
Entonces, esa tiene que ver nuestro lema, o al menos es mi lema, ¿no? Porque mejor que decir es hacer, decía alguien que es mi líder.
Claro.
Juan Domingo Perón.
Adrián, bueno, por último, tenemos unos minutitos nada más. Quería preguntarte sobre la situación esta de la desaparición de Tehuel, este joven trans que, bueno, ha desaparecido, ya van varios, muchísimos, ¿cuántos llevan? Más de un mes, ¿no?
65
días desaparecido, y bueno, y llama la atención que no haya ningún tipo de dato, ¿no? Y
absolutamente. Yo creo que las personas que en democracia desaparecen, con el peso que tiene la palabra desaparecido, desaparecida en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en nuestra historia como nación, tiene que ver siempre con una connotación, con una carga extra. Fíjate vos que las chicas que han desaparecido, como la neuquina Florencia Penachi y tantas otras chicas, ¿no?, que han desaparecido y que después nunca más se supo nada, lo más probable, se supone, son víctimas de trata, ¿no? Siempre hay algo que es un aditamento que hace que pase lo que pasó. Julio López, lo desaparecieron y a nadie le cabe duda que fueron las fuerzas paramilitares que están relacionadas con los juicios de lesa humanidad contra los asesinos de la dictadura militar. Julio López era un testigo. Entonces, lo de Tehuel se enmarca en estas desapariciones que están cargadas de odio por lo trans, por ser trans, como los travesticidios o femicidios, que hay un aditamento en aquel que va a matar a la persona. Nosotros entendemos que cuando se desaparece a una persona trans, hay una carga negativa de quien lo desaparece y que está relacionada directamente con su identidad de género autopercibida. Uh-huh. Ojalá que aparezca con vida. Nada, hay que seguir reclamando y visibilizando estas situaciones.
Claro. Adrián Urrutia, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a vos, un saludo a toda la querida audiencia de Chamaral.